Hola, soy Zoe Valdés. La Libertad es una librería, que es un verso de Joan Margarit, va a dar nombre a este nuevo podcast. Hoy vamos a comentar el libro de los gatos habilidosos del viejo Possum, en una edición bilingüe, por Thomas Stearns Eliot, T.S. Eliot. Pocas veces comentamos libros que viéndose, creyéndose como libros para niños, también lo son para adultos, e incluso para gatos. ¿Han visto con qué atención los gatos oyen la lectura a voz mesurada? Este primer podcast, que debiera llamarse Podcast, va dedicado no solo a los niños y a los adultos, sino también a los gatos. T.S. Eliot vivía en una calle londinense llena de gatos, con una iglesia cercana que todavía hoy está habitada por felinos. Es probable que sea la razón, aunque no la única, por la que escribió el libro de los gatos habilidosos del viejo Possum. Pero eso lo dejaré a su consideración tras haber escuchado este podcast acerca de uno de los libros más bellos de la literatura universal, como ya dije, en edición bilingüe e ilustrado por la artista sudcoreana Yang Heye Won. Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, pero ¿sabías que los gatos tienen muchos rasgos parecidos a los seres humanos? Sí, los felinos, que parecen tan esquivos, son como un calco nuestro. A diferencia de los perros, no todos los gatos se comportan de la misma manera cuando se enfrentan con una situación determinada. Y de esto, van a enterarse en este libro de poemas sobre gatos. Cada gato tiene su temperamento definido. Por eso se puede hablar de que los felinos tienen cada uno su personalidad. Hay gatos sociales a los que les encanta estar en compañía de otros gatos. Gatos curiosos que se meten en todos lados y son los que terminan haciendo lío con un ovillo de lana. Gatos mimosos que se enroscan en los tobillos de sus dueños y no se separan de ellos. Gatos extrovertidos que conversan con todo el mundo y consiguen lo que quieren. Y por supuesto, gatos solitarios que desaparecen todo el día sin dar cuenta de su paradero. Eso sí, a la hora de la cena están presentes para su plato de comida. Y de esto T.S. Eliot sabe mucho, porque durante muchos años le dio alimentos a todos los gatos que habitaban y que pernoctaban en la cuadra donde él vivía. Si te fijas bien, los gatos son tan cambiantes como los humanos. Por momentos son agradables y simpáticos, pero de pronto se les escapa un zarpazo y no sabes por qué están enojados. Los perros, por el contrario, son totalmente predecibles. Siempre sabes cómo va a reaccionar tu cachorro, o está tranquilo, dormitando en un rincón, o lleno de energía y con ganas de jugar. Si lo ves a veces un poco aburrido o triste, sabes que se le pasará enseguida. En cambio, sacar a un gato de su estado de melancolía no es tarea fácil, ni aunque le leas un poema de T.S. Eliot. También como nosotros, los gatos son muy selectivos a la hora de elegir amigos. Antes de entrar en confianza con alguien, se toman su tiempo, a diferencia de los perros, que se van con el primero que les ofrece un hueso. Todo esto no quiere decir que no haya humanos que se parezcan más a los perros que a los gatos. Las personas que se parecen a los canes son, por lo general, más extrovertidas y simpáticas que las que se parecen a los gatos, que tienden a ser más solitarias y esquivas. La próxima vez que salgas a la calle, fíjate en el dueño de la mascota que se te cruce por el camino. Tal vez hasta le estén comenzando a crecer bigotes de gato o el hocico de un perro. ¿Y tú? ¿Tú te pareces más a un gato o a un perro? Eso también lo vas a encontrar en esta lectura. Y también, ¿cómo vamos a llamar o a nombrar a un gato? Pues vamos a buscar ese poema en el que, por supuesto, T.S. Eliot nos aconseja cómo llamar a un gato. Creo que con un silbido alcanza, dice T.S. Eliot. Aún no somos grandes camaradas para que deje de ser un problema y comience a entrar en confianza. Te necesito un gesto que incline la balanza como un tazón de crema. Cada tanto se lo puede tentar con caviar y paté de pato. Incluso un buen salmón jamás va a repudiar. Dejemos de lado todo recato. Conozco un gato que estaba acostumbrado a comer solo conejo con cebollas y cuando acababa las patas se lamía para no dejar que la salsa se pusiera fría. Un gato tiene todo el derecho de exigir estas muestras de respeto y entonces con el tiempo se alcanza el objetivo y lo pueden llamar por su nombre y apellido. Espero que hayan pasado un buen rato aprendiendo el modo de llamar a un gato. Y recuerden, los gatos son mascotas, no se comen. No se comen los gatos, como tampoco los perros. Pero vamos a hablar del autor del libro, Thomas Stearns Eliot, T.S. Eliot. Thomas Stearns Eliot nació el 26 de septiembre de 1888 en San Luis, Missouri. Fue el último de siete hermanos. Su padre era el presidente de una compañía de ladrillos y su madre, una activista social que también escribía poesía. El interés de Eliot por la literatura se debe a varios factores, entre los cuales está la debilidad física que padeció durante la niñez. Eliot sufría de una hernia abdominal que lo obligaba a pasar largas horas acurrucado en el alféizar de la ventana, refugiado en los libros. Como no podía practicar las actividades de un niño de su edad, desarrolló su pasión por la literatura. Le gustaban especialmente los libros de cuentos del lejano oeste, así como las novelas de aventuras, como la de Tom Sawyer de Mark Twain. También la ciudad de San Luis, con su atmósfera especial, el gran río que la atraviesa, el Mississippi, contribuyeron al surgimiento de su talento literario. Él mismo diría que no ha vivido ni ha nacido en una ciudad sobre el río, no entendía y no podía entender ese quién sobre los ritmos, algo esencial en la poesía. El río para Eliot era como una fuerza poderosa, desatada e indomable. Era un compás que se colaba en las canciones de cuna y que llevaría por siempre en el alma, aun cuando estuviera muy lejos de su ciudad natal. Me considero un afortunado de haber nacido aquí y no en Boston, Nueva York o Londres. Cuando Eliot cumplió 18 años, se marchó a estudiar a Harvard, en Massachusetts, y terminó su carrera en tan solo 3 años. En 1914 viajó a Europa para pasar un mes en Alemania, pero con el estallido de la Primera Guerra Mundial tuvo que dejar el país apenas unas semanas antes de llegar. Viajó entonces a Londres, Inglaterra, que sería su hogar durante los siguientes 5 años. Allí conoció a Ezra Pound, el mentor de su carrera literaria, y a su esposa Vivian Haywood, con quien se casó en 1915. En 1917 comenzó a trabajar en el Deutsche Bank y años más tarde en la editorial Faber-Weir, más tarde Faber & Faber, en la que permanecería toda su vida y donde llegaría a ocupar el cargo de director. En Inglaterra se hizo británico. Entre sus grandes poemas se encuentran los 4 cuartetos, La Tierra Baldía y Pufrock y otras observaciones. Sus versos no tienen una forma fija y la rima solo aparece ocasionalmente. T.S. Eliot recibió el Premio Nobel de Literatura en 1948. El libro de los gatos habilidosos del viejo Possum es una colección de poemas que fue publicada en 1939 y que Eliot escribió para entretener a los hijos pequeños de Faber, los dueños de la editorial Faber & Faber, que él dirigía. Imaginen la sorpresa de los escritores de la época cuando Eliot, un poeta serio y distinguido, apareció con este libro para niños y amantes de los gatos. Pero este libro no es menos importante que cualquiera de los grandes poemas de este escritor tan prestigioso, porque si bien aquí Eliot se permite ser más juguetón, no por ello su verso será menos cuidado. La edición original consta de 15 poemas y todos hablan sobre un único tema, los gatos. Lo original es el enfoque, porque las pequeñas historias hablan sobre la psicología de los felinos, que terminan siendo muy parecida a la de las personas. Los poemas tratan sobre una serie de gatos humanos que actúan y trabajan como humanos y que debían de resultar muy divertidos para los chicos cuando lo leyeron. Hay gatos que se movilizan de noche, otros que se dedican a volver locos a sus sueños y otros que se lo pasan fanfarroneando todo el día. Cada gato en su profesión encarna una personalidad gatuna muy determinada. Gumby, por ejemplo, representa a los gatos que entran en actividad durante la noche. Es decir, todos los gatos. Macavity es una especie del rey de Lampa, un maestro criminal de gran inteligencia, a cuyas órdenes se encuentran todos los gatos malvados para llevar a cabo las mil y un fechorías que siembran el terror entre los humanos. Mangosipi y Rompebromista ejemplifican lo que ocurre cuando tenemos más de un gato en casa. Olvídense del orden. Y Mefistófeles, el gato hechicero, representa ese costado ladino que tienen algunos gatos. Además de opinar sobre la naturaleza y las personalidades de los felinos, Eliot nos selecciona sobre una serie de aspectos gatunos muy parecidos a los de los humanos. En primer lugar, ¿quién se dirige a uno de estos animales? Siempre debe recordar, como con una persona, que un gato no es un perro. Como una persona no es un perro. Un felino no se conforma con cualquier cosa. Hay que darle una prueba de amistad, como con una persona. Para que deje de ser un problema y te trate como un amigo de confianza, se necesita un gesto que incline la balanza, como un tazón de crema, con muchas opciones, se lo puede tentar, caviar, paté de pato, incluso un buen salmón, jamás va a repudiar, como ya les leí hace un instante. El gato de este poema es un gastrónomo exigente, civilizado, que conoce los placeres de la mesa. Le gusta comer lo que come su dueño, lo que come siempre su dueño, y si es posible, de su plato. También nos enseña Eliot cómo ponerle nombre a un gato. De hecho, para él los gatos tienen tres nombres con apellidos, aunque solo dos que los humanos conozcamos. No conviene contrariarlos, nos dice Eliot, porque sería muy difícil que vuelvan a confiar. Es importante mimarlos y tratarlos con cuidado. Gatos extrovertidos no le tienen miedo a nada, se acercan a las personas amistosamente y se dejan acariciar. Son juguetones y mimosos. Aún así, a ningún gato, por más simpático que sea, le gusta que lo atosiguen. Necesitan de sus espacios y son sumamente independientes. Siempre espera que este felino se acerque a ti antes de dar el primer paso. Y el poema de Eliot sobre ese tipo de gato es una sabrosura. Gatos tranquilos son gatos que se toman su tiempo para todo y no se hacen problema por nada. Son ideales para llevar de viaje porque se pueden pasar horas en el auto sin maullar. Nada los altera, salvo si se le tira un chico encima para asfixiarlos con una almohada. Gatos caprichosos son hipersensibles y malcriados. Están acostumbrados a que se haga su voluntad. Desconfían de toda buena intención. En general se toman todo mal y se ofenden durante varias horas. Son nerviosos y asustadizos, inestables. No se sabe nunca con qué humor amanecen. Pueden pasar de la euforia a la ira en un abrir y cerrar de ojos. Gatos del jet set. Ya saben, gatos que tienen posibilidades. Se trata de gatos que nacen en los hogares de los famosos. Están acostumbrados a dormir con y a comer todo tipo de exquisiteces, desde caviar hasta salmón. Suelen acompañar a sus dueños a lugares VIP, donde hay otros felinos sofisticados. Conocen los estudios de TV, las mejores butacas en los teatros y los jardines de todas las mansiones. Graban programas de radio también y podcast. También vuelan en avión a destinos exóticos. Por todo ello, desarrollan un gran refinamiento, no desprovisto de cierta condescendencia hacia el resto de los gatos mortales. Gatos de la calle son los desheredados, los huérfanos de la gran ciudad. Son los felinos que no tienen dueño y se las tienen que ingeniar para buscarse ellos mismos el sustento. Aguerridos, están acostumbrados a lidiar con todo tipo de peligro. Tienen la astucia que les da la calle y han sido obligados a crecer de golpe para sobrevivir sienten un desprecio tremendo por los gatos de la Jet Set. Y les voy a poner un ejemplo de lectura. Macavita es un gato rojizo, alto y delgado, fácil de reconocer en cualquier lado. Los ojos hundidos a más no poder, la frente arrugada de tanto saber, la cabeza con forma de huevo alargado, el bigote jamás ha sido peinado, mueve la cabeza de un lado a otro como una serpiente demasiado complaciente y en el momento menos pensado abre el ojo y está preparado. Y este gato, que es de los que inspira por su color, recuerden que tenía una característica muy especial en el Egipto antiguo. No es por casualidad que el gato sea la figura representativa de la sabiduría en el Egipto de los antiguos. Hasta muy pronto. Recuerden, este es el podcast La Libertad es una librería, del verso de Joan Margarit, en Martí Noticias. Yo soy Zoe Valdés y hasta el próximo podcast. ¡Miau!